Misterios con Pilar Muriel.
En los rincones oscuros del cine de terror, donde los susurros del más allá se mezclan con los gritos de la nostalgia ochentera, Isabel se presenta como otro intento de invocar a los espíritus que realmente asustan. En esta era dorada del género, donde el found footage ha democratizado el miedo al punto de saturarlo, no son pocos los que, cámara en mano, invocan sin cuidado entidades que quizá deberían haber permanecido dormidas. Pero Isabel no es simplemente otro eco de lo ya contado. Es una película que... envuelta en tragedia y VHS malditos, intenta hablar con los muertos. ¿Quiénes son el director y los actores principales de esta película y qué relevancia tienen sus trayectorias previas dentro del cine de terror? José Manuel o Jesús.
Bueno, la película Isabel del año 2014 fue dirigida por Kevin Gewert. Es un cineasta. Ha participado en la dirección de la película Saw 7. Ese género cuasi terror guión gore, más, para mí más gore que terror, pero bueno, aquí para gustos los colores. Y además ha trabajado en algunas otras franquicias de Saw y en Stranger Things y The Collection. La verdad que han sido trabajos importantes por parte de este director, y esa experiencia en montaje le ha servido para realizar una obra que para él imagino que será maestra, esta Isabel, que logra sostener un impacto en la persona que lo ve, en el espectador, durante toda la duración de la película. Es algo interesante porque en estos tiempos que corren, una película de terror o de un género parecido al terror, porque hemos de decir que el terror está sufriendo ciertas variaciones, evoluciones lógicas. Ahora ya el terror también tiene subgéneros. Terror gore, terror intriga, terror...
Sam, de hecho, es más bien gore.
Claro. También hay género de terror intriga, terror suspense intriga, terror incluso hasta...
terror psicológico.
Psicológico hasta terror romántico.
Sí, como los crepúsculos estos que de los vampiros que no eran vampiros ni eran nada.
Exacto. Entonces el género de terror está se está modernizando, y dentro de esa modernización Isabel entra como un soplo... Bueno, qué frase más manida, ¿no? Pero es cierto. Un soplo de aire fresco, como algo que, bueno... deja un detalles interesantes en la película, y a cada uno que tome la interpretación que quiera de la misma. Pero hay algunos otros actores, como Mark Webber, que interpreta a Preston, que es un viejo amigo de la protagonista, y bueno, él ha trabajado en diversos proyectos y es muy amigo del cine independiente, y esta cinta, aunque no es cine independiente, sí le ha gustado porque tiene unas características muy similares. Después David Andrew, que hace el papel de Isabel, es un actor muy veterano, con mucha experiencia en todo tipo de terrenos del mundo del espectáculo, del cine, de la televisión, pero no está muy asociado a la película de terror. Primera vez que toca el género, para mí no lo hace mal, pero bueno. Y después Joel Carter, como la madre fallecida, que aparece en unas grabaciones de vídeo, y que es este personaje es clave para el desarrollo de la trama. Podríamos decir que es el eje principal sobre el que gira todo el argumento y el resto del guión de esta trama de Isabel. En conjunto, el director lo que ha intentado es representar, no presentar una gran cantidad de estrellas, sino hacer un trabajo importante desde unos actores que son curtidos en mil batallas, para que se deje con esto un género, una película que, lejos de hacer que el espectador se fije en qué hace la estrella de turno, se deje prácticamente influir, se impregne del argumento de la película, del guión y de lo que pretende esa película.
¿Cómo se manifiesta el fenómeno de la posesión o la exhibición espiritual en Isabel? ¿Y qué paralelismos se pueden trazar con los casos documentados en la parapsicología moderna?
Aquí nos encontramos con una curiosa circunstancia, que es que la película presenta un conjunto de fenómenos extraños, como pueden ser las apariciones espectrales, fantasmas, mensaje del ver más allá a través de esas cintas de VHS que comentaba Jesús, y que nos habla de una forma de transcomunicación instrumental, y una creciente sensación de que la protagonista de la película no está sola, sino que está siendo acosada por la presencia de algo invisible que está ahí con ella, que la acompaña, y que en muchos casos, cuando hablamos de fenómenos de posesión, es un poco el inicio, ¿no? Esas voces que se escuchan, o incluso esos contactos físicos que puede llegar a ver, o también esa sensación de presencia. La película utiliza además elementos que son reconocibles. Por ejemplo, para las manifestaciones visuales son las figuras de los fantasmas que van apareciendo, van surgiendo, y se relaciona con el fenómeno de la fantasmogénesis dentro de lo que es la propia película. Psicofonía o mensajes mediúmicos con esa cinta que Jezabel encuentra y que contienen los mensajes que le ha dejado su madre antes de morir, pero lo que parece es anticiparle cosas que le van a ocurrir o fenómenos paranormales, algo que recuerda, por ejemplo, a cuando se hace una sesión de escritura automática, ¿verdad? O predicciones mediúmicas que se han dado en sesiones espiritistas. Pues aquí también lo vamos a encontrar. Cierta actividad poltergeist, que en muchos casos de posesión viene aparejado, viene relacionado, objetos que se mueven solos, sin explicación, puertas que se abren, que se cierran solas, ruidos inexplicables, y también cambios de comportamiento, incluso en la salud de lo que es la protagonista, que sufre episodios de debilidad, alucinaciones, estados alterados de conciencia, y que podrían vincularse a la influencia de ese ente espiritual, paranormal, demoníaco, como lo queramos llamar, que está con ella y que pretende poseerla o que la ha poseído. Cuando hablamos de Jezabel, que nos sirve un poco la película para contextualizar lo que es este tipo de fenómeno, guarda una relación muy estrecha con lo que se llaman espíritus apegados o lo que son obsesores, que se le llama en términos de parapsicología, y que es un tipo de parapsicología que es la parapsicología espiritualista, y es que se aferran a personas vulnerables por el trauma, la debilidad física, la debilidad emocional, sentimental. Es decir, son personas que son más vulnerables. Luego hay un estado físico y emocional que evidentemente tiene también una relación. En concreto, Jezabel, ella es por el trauma que vive y que la postra en una silla de ruedas y que la convierte en lo que se llama un blanco energético ideal para este tipo de fenómenos. Y luego hay lugares que están cargados de energía residual, como pudiera ser el típico lugar encantado, donde es una localización en la que ha habido muerte, abandono, enfermedad, incluso es una especie de contenedor, ¿verdad?, de energía que se va a manifestar de alguna forma, y que son un poco los fenómenos que viene a plantear en una representación bastante, yo diría que bastante importante, bastante interesante y bien hecha, de lo que te puedes ir encontrando también a lo largo de un recorrido, un bagaje que se quiera hacer en este tipo de fenómenos que están relacionados bien con la fantasmogénesis o bien con el espiritismo o bien también con la experimentación de lo paranormal.
La cinta VHS, por favor. Evidentemente el target que tenemos nosotros es conoce y sabe, ¿no?, de este tipo de cintas. Pero por si acaso hay jovencitos o jovencitas, estas cintas que se utilizaban y que ya han desaparecido. Yo tengo en casa todavía, no sé si vosotros conserváis alguna.
Una caja llena de cintas de VHS.
¿Y tienes vídeo VHS todavía?
Sí, claro, también.
Yo no
dos,
tengo.
Dos vídeos tengo,
no tengo, pero
el reproductor, ¿no?
Sí, el reproductor tengo dos, claro. Dos de VHS.
Pero hay que ver, fíjate, los formatos cómo envejecen y cómo...
Yo recuerdo incluso la primera película que vi en VHS.
¿Cuál fue?
Os vaya a sorprender, ¿eh? El mono borracho en el ojo del tigre, de Jackie Chan.
Esa es de...
Sí, de Jackie Chan. Esa fue la primera película que vi yo en VHS.
Yo una
en
de los este.
Me acuerdo.
Que le gustaba a mi padre. Una de los este, no sé ni cuál era. Creo que era El bueno y el malo, pero ni me acuerdo.
El caso es que la protagonista ve imágenes fantasmas en este tipo de cintas. ¿Qué simbolismo parapsicológico podría tener el uso de este medio analógico para registrar... manifestaciones sobrenaturales, Jesús?
Se ha utilizado para registro de manifestaciones sobrenaturales en audio y en vídeo, y en los dos soportes se ha utilizado. De hecho, hay algunos investigadores, creo recordar que incluso Sinesio Darnell, que es uno de los referentes, fue uno de los referentes de la psicofonía a nivel español y europeo, llegó incluso a publicar un trabajo realizado en TCI, Transcomunicación Instrumental, con VHS.
¿Psicofonías? Dentro de su libro Psicofonías.
Usando VHS. Creo recordar que hizo ese trabajo, pero no estoy muy seguro, tampoco lo digo. Digo, creo recordar porque no estoy seguro del todo si fue él o fue otro. Germán de Gulmos, seguro que no, porque no llego nunca a hablar de ese tipo de soporte, pero Sinesio Darnell, creo recordar que fue él el que publicó ese trabajo. Y en realidad dentro del TCI, de la Transcomunicación Instrumental, en un pasado no muy lejano, pero cierto que pasado, se llegó a utilizar este tipo de soportes, y de ahí que la importancia de este sistema de vídeo haya calado en algunas películas como esta y como otras más, en las cuales el VHS ha jugado un papel importantísimo. De hecho, pues recordemos aquí aquella famosa película que la niña sale con unos pelos larguísimos de un pozo, en plan, no sé si era que una película japonesa, que en realidad era una película de vídeo, la cual pues estaba maldita, en fin. Ya, como no quiero hablar título porque como lo traeremos otro día, por eso no digo título ninguno, lo dejo ahí. Pero es por destacar la importancia a los oyentes de ese soporte en muchos guiones.
Pero dilo, si es que yo creo que de esa película hemos hablado, me suena a mí que se haya podido hablar de ella, pero dilo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no dices el título?
No. A ver, porque no sé si vamos a hablar de ella en un futuro. Da igual. Es que no creo que hayamos hablado de ella.
Bueno, pero da igual, dilo. El que vayamos a hablar que...
Es una película que titula como en japonés como La Maldición. La versión japonesa. Después la versión...
Buenísima. La japonesa es buenísima.
Esa es la, por eso he dicho la versión japonesa.
La del niño, vamos, que es, con porque, los ojitos negros y la carita blanca.
Correcto. Por eso he dicho la versión japonesa.
Tú la veías y decía, hijo, no te pueden poner otro maquillaje, mi hermano.
Porque es la versión más pura de esa película. Después hay una versión americana que la verdad no me gusta. Pero a mí me gusta esa. Esa película es fantástica. Y habla de eso, de una cinta VHS, en fin.
Magnífica,
de la historia,
magnífica.
¿No? Pero bueno. En esta película VHS, este sistema de vídeo actúa como un puente entre dos dimensiones, haciendo una especie como de grabaciones constantes y una serie de preguntas y respuestas como antiguamente hacíamos nosotros con la cinta de bobina abierta o, más reciente, con la cinta de cassette habituales. Aquí se utiliza un vídeo. Es lógico. Estamos hablando del cine, un soporte visual, con lo cual habría que hacer juego no solamente con el audio, sino con el vídeo. Ha habido intentos también de películas que han abordado el tema de la psicofonía solamente con audios, y la verdad que yo recuerdo una nada más, pero que lo ha hecho bastante bien. En este caso, esta película,
hay una serie que graban en VHS, es con unas cámaras que grababan, que eran un juguete.
Sí.
Yo no sé si tú te acordarás, que eran que grababan sobre cassette, un cassette de música, pero grababan vídeo, ¿eh? Y
¿Esa era de 8? ¿No? ¿Formato de cassette pequeño 8 milímetros?
No. Cassette de música.
No me acuerdo yo de eso, tío.
Y hay una miniserie y grababan fenómenos paranormales con esa cámara.
Pues curioso,
es interesantísima.
Mira, ya aprendió algo nuevo, fíjate. Es que siempre yo lo sé todo, no lo sé todo. Ya te lo dije antes, José Manuel, yo no sé nada. Te lo dije antes de empezar el programa. Bueno, pues la cinta como depósito de la memoria y del trauma es importante porque este aspecto, porque es verdad que esa cinta...
Archivo 81 se llama.
Pues el VHS representa un contenedor psíquico, sobre todo si se toma este objeto como ese puente de comunicación de transcomunicación entre varias dimensiones. Ya el protagonista, o incluso el investigador paranormal, no ve esta cinta como algo, una extensión de un electrodoméstico más, como puede ser el vídeo. Ya lo ve como algo que le puede conectar con otra realidad. Así que este tipo de medio, que puede quedar obsoleto en la actualidad, y ojo, hay todavía algunos experimentos que se están haciendo en VHS bastante interesantes, sobre todo con psicoimágenes, incluso, que se realiza como puente, se utiliza el VHS. Pues en esta película también se tiene, también se expone esa realidad dentro de la investigación parapsicológica para llevarlo a un terreno que es ya el propio del argumento de la película Jezabel en cuanto a la comunicación y la importancia que toma ese VHS para la comunicación entre esa persona y esas otras dimensiones.
De acuerdo a las teorías parapsicológicas, ¿hasta qué punto el trauma emocional? Creo recordar que en esta película, por ejemplo, aparece un accidente. la pérdida del hijo, de un hijo también.
También.
¿Quién pierde el hijo? ¿El padre?
Pues.
¿Y la madre? Porque que yo sepa, no.
Es el padre. Es el padre.
Que pierde un hijo. Bueno, y la figura de paterna disfuncional, que en este caso sí es así. ¿Este trauma emocional puede ser un canal o catalizador para experiencias paranormales?
Totalmente, totalmente, porque además es lo que te abre la puerta a esos fenómenos que se van a producir. De hecho, desde una perspectiva parapsicológica y desde otras perspectivas también de la psicología transpersonal, el trauma emocional es un catalizador muy potente y genera este tipo de experiencias que se pueden considerar paranormales. En Jezabel, por ejemplo, la protagonista experimenta una serie de pérdidas, ¿no? Un accidente que la deja inválida, la muerte de su pareja, su hijo no nacido. Nos encontramos también con la reaparición de la figura paterna que se mantenía distante y que fue emocionalmente tóxica, fue dañina. Y todos esos elementos lo que configuran es un estado psíquico que la hace extremadamente vulnerable. Según algunas corrientes de pensamiento parapsicológica, que de eso Jesús nos puede ilustrar muchísimo, los estados de sufrimiento intenso, el duelo, la desestabilización emocional, puede abrir el campo energético o espiritual del individuo, haciéndolo más receptivo a influencias externas o fenómenos, en este caso, anómalos. En muchos casos, una supuesta posesión, una infestación espiritual que esté documentada, los investigadores muchas veces informan de antecedentes de trauma, de depresión, de pérdida emocional, porque pueden ser factores comunes que no que te vayan a favorecer una posesión, no. Lo que te va a favorecer es un estado de vulnerabilidad psicológica, que es diferente. ¿De qué estamos hablando? Pues no estaremos hablando de una posesión real. Estaremos hablando de un estado mental en el que puedes creer que estás siendo poseído o poseída, pero que no es real. Luego también nos encontramos como el trauma como un activador de actividades y habilidades psíquicas que la persona puede tener. Un trauma, una crisis espiritual, una emergencia psíquica, puede activar procesos internos que permiten acceder a planos de la realidad no ordinarios. ¿Cuántos casos no hay de personas que han tenido un accidente de tráfico, o un accidente en su casa, o han cruzado la calle y se le ha caído una maceta a la cabeza? Un accidente que la ha dejado casi groggy. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa persona ha empezado a tener visiones, ha empezado a tener experiencias fuera del cuerpo, ha empezado a tener percepción extrasensorial, incluso cambia su vida.
Miramos, por ejemplo, la película Phenomenon.
Por ejemplo. Esa es la de John Travolta.
Correcto.
Es que yo me confundo con Powder, tío. Pero
John Travolta, en el papel de en esa película, lo que hace que por un tumor cerebral empieza a desarrollar una serie de facultades parapsicológicas.
Esa es una temática muy recurrente.
Sí.
Incluso en Medium.
Alison Dubois.
Habla de.
Sí, ella tiene microinfarto en el cerebro.
Tanto ella como la hija, sí. Por lo menos en la serie así lo justifica, que tiene eso, un pequeño tumorcito.
Tiene, según yo he seguido mucho la vida de esta mujer, de hecho, en la página web en la que tiene su biografía. Y ella estuvo, de hecho, en neurología porque hubo un neurólogo que la ayuda muchísimo, que afortunadamente es muy abierto a los fenómenos parapsicológicos, que fue el que le diagnosticó esos pequeños bultitos en su cerebro y el que le ayudó a asociarlos con las cosas extrañas que le estaba ocurriendo. Afortunadamente se encontró un neurólogo que, además, era parapsicólogo, afortunadamente. Y sí, tiene esa. Es como el neurólogo lo explicaba, decía, cuando el cerebro en el canal lo tiene, un canal lo tiene ahí parado, desvía todo el trabajo por otro canal distinto y en este se pueden activar ciertas cosas que hasta ahora mismo estaban dormidas en nuestro cerebro. Es lo que dice él.
Y independientemente de eso, nos encontramos también que en las casas puede haber una especie de reflejo de facultades psíquicas, de psiquismo, porque la casa donde se desarrolla la historia de Jezabel está impregnada de muerte, de abandono, de secretos familiares, vamos, que tiene mucho misterio. Y desde una lectura parapsicológica, los entornos cargados de energía emocional negativa pueden actuar como amplificadores paranormales. ¿En cuántos sitios no nos hemos metido, Jesús? Que, sí, sí. Mira, ayer hablaba yo con, precisamente, mientras que hacíamos uno de los intermedios del programa, con una persona que fue al Cortijo de los Ahorcados. Y me hablaba precisamente de esto, de sitios donde ha habido muerte, ha habido abandono, que tiene mucho misterio. Y el hombre me contaba, dice, no vaya a decir mi nombre en antena, no lo voy a decir, no te preocupes. Dice, pero mira lo que nos está pasando. Y lo contaba. Y son sitios que se contextualizan en como lo hace la propia película. Con lo cual, esto no es tan lejos de la realidad como nos lo presenta la película Jezabel, sino que realmente no lo podemos encontrar en cualquier sitio en el, al que accedemos a investigar. Y ahí es donde se abren puertas que trascienden a lo racional y que Jezabel te las muestra muy bien.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Desde la perspectiva de los investigadores paranormales, el hecho de que la protagonista esté inválida, que se encuentra en una casa apartada, ¿qué papel juega ese aislamiento físico como condición propicia para los fenómenos sobrenaturales?
Bueno, aquí llega la parte difícil de la investigación parapsicológica. Y explico esta dificultad. Cuando hay alguna persona que nos pregunta sobre fenómenos que está viviendo y empezamos a hacer la entrevista con ese sujeto, hay que separar muy bien cuáles son aspectos psicológicos, emocionales y paranormales. En primer lugar está el examen psicológico para saber si esa persona realmente no tiene una alteración mental, que puede venir de una alteración emocional, segundo a de los test que hay que hacer. Es posible, claro. En este caso, lo normal sería que Jezabel, teniendo en cuenta la experiencia traumática que ha vivido y aislándose, hubiera desarrollado una especie como de cuasi locura, una serie de problemas psicológicos, no de uno, sino una serie de problemas psicológicos que podrían desembocar en extrañas visiones, extrañas audiciones, en fin, en fenómenos raros que está generando su propia mente y que viene, repito, de un hecho emocional traumático que altera su psique. Y a partir de ahí cree que tiene esta serie de fenómenos que ocurren a su alrededor. Cuando, repito, cuando un investigador va a realizar una investigación parapsicológica, lo peor que puede hacer es creerse a pie juntilla lo que dice el testigo. Eso es lo peor que puede hacer. Siempre hay que ir de manera objetiva, con el sentido común y sobre todo con conocimientos, algunos conocimientos sobre psicología para saber qué está ocurriendo en la mente del sujeto. En la película de Jezabel se da por hecho que ella, a pesar del hecho traumático vivido y a pesar de ese aislamiento que ella toma como decisión personal para, bueno, no sentir más el dolor de la sociedad en la cual ella se encuentra, entre comillas, sola, da el guión en la película de entender que no pierde sus facultades psicológicas, que las tiene y las mantiene, a pesar del dolor y del sufrimiento, sino que se encuentra en ese aislamiento una potenciación de sus facultades parapsicológicas, las cuales quedan depositadas en la utilización del vídeo como sistema de transcomunicación instrumental. Y eso es lo que da ahí. Con lo cual, si tenemos en cuenta esto, vamos a hacer un trabajo de cuasi investigación parapsicológica. Ya nos han facilitado el camino. No tiene problemas emocionales, más allá del trauma que ha vivido. No le ha generado problemas psicológicos, más allá de los que tenemos todos, que son unos más o menos, pero tenemos poquitos. Y sí tiene una serie de fenómenos parapsicológicos que están todos centrados en el VHS, en ese vídeo. Bien. Entonces ahí tendremos que preguntarnos dos cosas. En primer lugar, quizá el refuerzo el aumento de las facultades parapsicológicas, utilizando como puente el vídeo, le hace que cada vez que hace una comunicación, que realiza una comunicación usando el vídeo, esas comunicaciones vayan siempre a más. ¿Qué es lo que ocurre realmente? O lo que casi se puede ver en la película. Las comunicaciones van increciendo. ¿Por qué se puede deber? ¿A qué se puede ver todo esto? En primer lugar, a que hay una menor distracción del entorno hacia ella. Ella puede concentrarse mucho más en lo que está ocurriendo con ese vídeo y con esa posible comunicación con esa otra dimensión, porque no hay nada que le pueda distraer su atención. No hay vecinos que se metan por medio, ella no tiene que temer a rendirle cuentas a nadie porque hay alguien que le esté preguntando qué está pasando, qué te está pasando. No tiene el riesgo de que nadie se intrometa en su vida porque no hay nadie alrededor, sencillamente. Por lo tanto, ella puede actuar con tranquilidad y libertad, estudiando y estudiándose en todo momento lo que está ocurriendo. Por otra parte, se puede pensar que la invalidez de Jezabel es o forma parte de la potenciación de ciertas facultades. Y es cierto, cuando alguien pierde alguno de sus sentidos, agudiza el resto y los incrementa. Cuando alguien pierde la movilidad, también puede llegar a ocurrir esto. También puede llegar a ocurrir que ese impedimento haga que su cerebro tenga que activarse mucho más para evitar los posibles riesgos y peligros que tiene en su vida normal. Y esta activación extra de esa atención hace también que se activen ciertos canales de percepción extrasensorial, que no deja de ser eso. Yo me gusta remarcar esta palabra mucho porque hablamos de percepción extrasensorial, fantasma. No, momento.
No, que va.
Percepción extrasensorial. Nuestros sentidos se agudiza más de lo normal. Punto.
Y que no hace falta estar dotado.
No.
Ni nada de eso, ¿eh? Que la persona puede perfectamente tener ese tipo de percepciones y no ser una persona psíquicamente que tenga una cualidad especial o que sea un medium, ni nada de eso.
¿Sí? Claro,
puede ser algo puntual.
Totalmente. Y después, el aislamiento puede funcionar como una especie de método de espejo interior. Algo que es bueno, depende de cómo lo uses, claro, evidentemente, pero que dentro del campo del desarrollo de las facultades parapsicológicas, si nos fijamos, todos los experimentos que se hacen hasta ahora mismo y los que se siguen haciendo hoy en día en facultades de parapsicología, lo que buscan es, en primer lugar, tratar de aislar al sujeto de todo. Aislamiento casi total. Hay, de hecho, muchos experimentos en los cuales se aísla sensorialmente al sujeto. Ni vista, ni oído, ni olfato, ni gusto, ni tacto, nada. Para intentar que la facultad extrasensorial aflore. Pues quizá, sin quererlo, Jezabel, al aislarse totalmente y mirarse en ese espejo, haya creado una especie como de círculo continuo emocional, de tal forma que llega a, sin quererlo, a concentrar su mente de tal manera en lo que está ocurriendo que se aísla sensorialmente y aparece así esas facultades parapsicológicas.
A ver, la película también introduce una red de secretos familiares en términos de psicología transgeneracional o karma espiritual. ¿Cómo relaciona el ocultamiento de la verdad con la aparición de entidades o energías no resueltas?
Claro, porque también hay que entender que todo esto va dentro del marco de lo que es la propia película, ¿no? Entonces hay una serie de tramas que todo no puede ser fenómenos paranormales la traya, ¿no? Sino que también se desarrolla en el contexto de una serie de secretos que tienen una resonancia dentro de la propia vida de la persona y que también sirve para desarrollar la trama de terror que tiene. Porque hay diferentes enfoques, pero sobre todo el que le dan en la película es de tipo espiritual, porque estamos hablando de un fenómeno de posesión, con lo cual entra por ahí. Y hay un mecanismo narrativo que es el origen del desequilibrio energético que tiene Jezabel, pero también tiene un desequilibrio emocional y que si no se repara, pues puede dar la cara en forma de enfermedad, de sufrimiento, de todo lo que son malestar e incluso desde un punto de vista simbólico se puede observar como una apertura a esos otros mundos que te pueden abarcar y te pueden abordar, como en este caso ese de los espíritus, ¿verdad? Todo eso dentro, como indico, dentro de lo que es el marco del guión. Pero la psicología transgeneracional, especialmente a través de autores como Anselin o Bert Hellinger, nos habla, por ejemplo, de constelaciones familiares, de experiencias traumáticas no resueltas de generaciones anteriores, como muertes, abortos, infidelidades, crímenes, abandono, y que pueden transmitirse inconscientemente a sus descendientes o conscientemente, ¿no? Hablándole de esas experiencias y demás. Y es una forma de descargarte, pero también de cargar a la otra persona, valga la redundancia. Y cuando hay secretos, cuando hay tabúes, cuando hay mentiras, cuando hay hechos que están enterrados, entre comillas, realmente lo que se entierra no desaparece. Está ahí, lo puedes querer olvidar, pero siempre van a estar ahí. Y se reproducen, ¿no?, como si fueran patrones. Jezabel le pasa eso, que carga con un pasado que le ha sido ocultado, una verdad que hay en torno a su madre, rituales, mensajes grabados, una naturaleza de la presencia que la acosa, y ese silencio familiar que se acaba convirtiendo en ese hilo de terror. Están las manifestaciones fantasmales o paranormales como síntoma también de ese espíritu, de esa manifestación encarnada que está allí y que se alimenta precisamente de ese miedo, el miedo que ella misma tiene. Y también nos tenemos que basar en el karma, que se le llama el karma espiritual, porque desde un punto de vista espiritualista, presente en el hinduismo, en el budismo, en otras corrientes esotéricas, existe ese concepto de karma transgeneracional, en el que, como indicaba antes, desde otro punto de vista, esas consecuencias energéticas pueden recaer sobre sus descendientes. Evidentemente, en esto puedes creer o no puedes creer, ¿no? Pero es un poco lo que la película viene a desarrollar. Con lo cual, es bastante interesante conocer todos los puntos que puede desarrollar a lo largo de la misma y cómo, bueno, pues el exorcismo no deja de ser una trama más dentro de ella.
A ver, es que hace ya unos meses que vi la película y la verdad que la tengo un poco perdida. ¿El vudú se toca en esta película?
Se toca, se llega a nombrar como una posibilidad de ritual, algo que haya,
o sea,
podido influir.
De lo que son los rituales.
Claro,
¿sí?
Algo que haya podido influir en ella, por eso es por lo que se intenta, como hipótesis para explicar lo que está pasando, explicarse ya mismo lo que está pasando, uno de los ritos del vudú. Pero bueno, hay...
Que puede ser que me esté confundiendo otra película. Es, ¿eh?, que no sé, me vienen imágenes, sí, como que descubre una caja de que sí, está, sí, enterrada. Correcto. ¿Eso es así?
Sí, 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 así es.
Vale, vale.
Pero es algo muy recurrente. Siempre cuando desenterramos algo, ¡vudú! Yo me llego a enfrentar incluso a personas que han dicho, es que me han tirado una pata de pollo por el patio y esto es vudú. No, es que es mucho más complejo.
A mí me da que estoy confundiéndolo con otra película.
Pero,
porque,
sí,
porque es como vudú, ¿no?
Pero
es
quiero decir que sea como fuere, cualquier tipo de película o cualquier tipo de hecho de investigación que nosotros realizamos, siempre el tema del vudú es demasiado recurrente. Dice que me da incluso hasta rabia, fíjate.
Bueno, Jesús, ¿tú crees que la transición del género del terror al thriller en Jezabel debilita la credibilidad de lo paranormal?
No.
¿O por el contrario podría interpretarse como una representación de cómo lo inexplicable a veces se racionaliza erróneamente?
Mira, ni una cosa ni la otra, verás. Intento explicar esto, no quiero decir dos noes, ¿no? Pero creo que ni una cosa ni la otra. Explico. En primer lugar, el género de terror no tiene que por qué ser una persona fea o con máscara que mata a todo bicho viviente. Eso ya está muy malito.
Eso es muy bien de estrés.
Y ya si nos metemos en zombies...
La matanza de Texas.
Mira, ojo, a mí me gustan las películas de zombies. ¿Eh? De hecho, Guerra Mundial Z me gustó mucho porque es una película
bien,
más o menos coherente.
No, de Brad Pitt, sí.
Sí, sí, sí. Pero ya hay una cantidad de zombies tal en las películas y en las series que ya me llega un poquito a cansar el tema.
A mí el tema de los Walking Dead y demás me cansa también.
Entonces, que una película de corte paranormal intente dar miedo, pero lo que dé es más bien intriga relacionada con un hecho parapsicológico, me gusta porque nos hace un favor importante a los investigadores de fenómenos paranormales. Es como la película Frequency. Sí, es un poco romanticona, un poco tal, pero explica el fenómeno de la transcomunicación instrumental mediante el uso de psicofonías. Es interesante. Esta película hace algo parecido. Lo que trata de exponer en el guión es que en realidad estamos hablando de la vida de una persona que sufre fenómenos parapsicológicos como si el espectador fuera realmente, pues eso, un investigador más. Lo ve desde fuera y el guionista, los protagonistas, la película en sí, empieza a dar una serie de detalles, de colocar una serie de hechos para que el propio espectador empiece a hilarlos todos hasta sacar sus propias conclusiones. Es un poco como jugar a ser investigador de fenómenos parapsicológicos de un caso en el cual una persona que queda inválida por un accidente y tiene una serie de traumas y demás, empieza a sufrir una serie de fenómenos parapsicológicos. ¿Bien? Por lo tanto, pues, lo que ofrece es esto. Eso sí, racionalizar lo inexplicable de forma errónea, eso lo hacemos todos. Y lo hacen también las personas que sufren cualquier tipo de fenómeno parapsicológico. Cuando realmente nos llaman a nosotros es porque tratan de racionalizar lo que no son capaces de racionalizar. O sea, lo que hemos dicho aquí muchas veces, por favor, dime si no me he vuelto loco, porque mira todo lo que me está pasando. Y somos nosotros, utilizando en este caso el aparataje, los que, de una forma como de jueces, dicho esto entre comillas,
muchas veces que te llaman para... Sí, para que seas el juez de lo que le pasa y que le diga lo que quieren escuchar.
Eso intentamos que no sea. Pero sí es cierto que si nos llaman y nos dicen, oye, mira lo que me está pasando, tratamos de buscar pruebas de que realmente es eso lo que le está pasando al sujeto que está sufriendo los fenómenos parapsicológicos. Y después se lo explicamos, lo que hay y lo que no hay, y lo que se puede racionalizar y lo que no. Pues aquí, esa película que se transforma en un thriller de corte parapsicológico, es así. Lo que expone es esa posible realidad. Y dentro de esa realidad, lo que expone, lógicamente, son todos los hechos que pueden llegar a ocurrir. Ahora bien, que hay elementos en la película que nosotros no aceptaríamos como prueba de un fenómeno parapsicológico, sí, los hay, muchos. Pero no podemos pedir peras al olmo. Estamos hablando de un guionista que prácticamente se ha curtido en el terror más gore posible. Y el terror también, el terror ciencia ficción, como por ejemplo ese caso de Stranger Things. Es terror ciencia ficción, ¿no? Llevarlo al terreno del terror del thriller parapsicológico es muy complejo, porque siempre va a meter elementos para hacer más atractiva la película de cara al espectador, que no tiene tampoco mucha idea, no quiere ver una película técnica de parapsicología, no quiere verla. De hecho, la película Frequency no tuvo un éxito tan grande como el que debería, porque es demasiado técnica y la gente lo que quería era más miedito, más terror. No, es que es lo que hay. En fin, Ghost tuvo mucho más éxito, fijaros. Bueno, habla de fantasma.
Dulzón.
Y si quitamos el tema dulzón, la película es un truñaco como la copa de un pino, ¿eh?
Totalmente.
Pero
totalmente.
Un truñaco gordísimo.
Totalmente.
Bueno, en este caso, en esta película en sí, lo que es a mí me ha gustado es que ese thriller, terror y parapsicología se unen para dar un argumento importante con una obra de misterio también importante y que engancha. Engancha porque desea saber cuál es el siguiente paso de lo que le ocurre a Jezabel dentro de lo que le está pasando. Y cuál es el siguiente mensaje en la cinta de vídeo y cuál es su siguiente reacción.
Algún sustito te pega, ¿eh?
Hombre, claro, obviamente. Está hablando de un director que, fijaos, él...
Yo colgo ahí la bañera y ahí queda eso. Para quien la quiera ver.
Es lógico, fijaos el director la trayectoria que trae. Es que es normal que meta algunos que otros pinceladas. Sí, es normal que lo meta. Eso, claro, eso es así.
Porque sepáis que Ana J. González Reina dice que comenzó a ver la película y la tuvo que dejar porque no la entendía bien y le daba bastante yuyu.
Que tiene trama, tiene muchas tramas.
Sí, hay que sentarse bien.
Hay que sentarse y...
Y con calma, con calma.
Sí, porque al principio te deja... Y encima el final deja una sensación ambigua, ¿no? Según los estudios de parapsicología, ¿se podría vincular esto con la idea de residuos psíquicos o energías persistentes en lugares que estén marcados por el sufrimiento?
Totalmente, totalmente, porque ese final ambiguo al que tú haces referencia, donde no hay una resolución definitiva al conflicto que hay, tampoco quiero destripar mucho la película, puede vincularse con uno de los conceptos más recurrentes que hay en parapsicología, el de los residuos psíquicos o energías persistentes. Y todo se sabe que hay familias que han dejado la casa, la han vendido, pues yo la vendo, ahí le dejo el muerto a otro, nunca mejor dicho.
Bueno, así debe.
Totalmente. Y cuando ha llegado la siguiente familia, pues a lo mejor no le ha pasado nada.
Sí, sí.
O a lo mejor sí le ha pasado. Uh-huh. Es que también era lo que comentaba Jesús antes, que va con la sensibilidad de la persona. Sí, sí. Y claro, ahí sí te vas a encontrar con algo que es bastante importante. Y es que en el ámbito parapsicológico se entiende por residuo psíquico aquella energía emocional intensa, generalmente vinculada al trauma, a la muerte violenta, al sufrimiento profundo, que queda en un lugar, como una reminiscencia, con un objeto o incluso una línea familiar, un linaje, una maldición, ¿verdad? Y esa energía no necesariamente implica una conciencia, sino que funciona como una especie de eco energético, como una grabación espiritual que se reproduce una y otra vez bajo ciertas condiciones. ¿Cómo se relaciona esto con el final de Jezabel? Aunque se revelan muchos de los secretos que se van buscando en la película, se destapan partes importantes del pasado que hay que descubrir, que hay que saber. El ambiente de la casa, que es un ambiente muy cargado. La protagonista, que no se acaba de liberar, y el espíritu, o lo que representa, que no se disuelve tampoco de una forma clara, sí puede interpretarse de diferentes formas. Primero, la energía espiritual ligado al sufrimiento de su madre, al rechazo familiar, que ha sido parcialmente expuesta y que no ha sido curado. El abandono que ella tiene, el dolor, de hecho, ella, como he comentado, está en silla de ruedas, ¿no? Y persisten esas vibraciones energéticas debido a todo lo que ella ha padecido, que también está ahí. Y el espíritu o entidad que ronda a Jezabel, que se encuentra en unos momentos en reposo, en otras partes más activo, es como una especie de acto ritual, como un acto emocional que aparece, desaparece, y que también tenemos que contemplarlo como lo que es. Esto es cine, esto no es otra cosa, y claro, es cine de terror, está hecho para eso. El director no quiere venderte un argumento parapsicológico para que salga de la película sabiendo de parapsicología lo más grande. No quiere eso. Lo que quiere es que te asustes, que lo pases mal, o que digas qué miedo tan rico, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se busca. ¿Que hay paralelismos con casos reales y con teorías parapsicológicas? Por supuesto, porque son muchas, ¿no? Son muchas las que hay duelos sin un cierre emocional, que hay relaciones rotas por también hechos traumáticos que dejan ese mismo residuo. Y en estos lugares las personas suelen hablar de una presencia constante, de algo que se quedó. Algo, aquí es que se ha quedado algo, esto es muy típico, ¿eh? Aquí es que hay algo. Siempre nos tiran eso, aquí es que hay algo, y tú dices, bueno, pero ese algo que es, no está en el ambiente, te lo van vendiendo como, y te despista mucho. En Jezabel, ese algo se manifiesta a lo largo de toda la película y no desaparece completamente a pesar del intento de resolverlo, un intento racional. Y bueno, también yo creo que se deja aposta dentro de la película ese final ambiguo, porque es como si la energía espiritual se quedara todavía en la casa. Ahí está, tú te puedes ir de la casa, pero es que ella se queda allí y que ya vendrá otro, o no te preocupes porque esto va a seguir aquí. Y en parapsicología ese tipo de desenlace lo que refleja es una fidelidad a una idea, que lo paranormal no busca asustar. Es que simplemente hay hechos inexplicables que permanecen en un sitio y que no sabemos por qué permanece, que hay toda una historia detrás y que toda esa historia detrás es la que nosotros tenemos que saber buscar, interpretar, documentar y relacionar, y que muchas veces no está en nuestra mano quitar eso, porque no se puede quitar. Simplemente tener el conocimiento de lo que ocurre e informar a las personas que obviamente viven en ese sitio de lo que está ocurriendo.
Al final del ritual, cuando las luces se encienden y el espectador regresa del trance, Jezabel deja esa sensación familiar. Su arranque prometedor se disipa en un giro hacia el thriller mundano, despojando a la cinta de la fuerza espectral que parecía poseer al inicio. Lo paranormal se vuelve predecible, lo oculto se ilumina sin sorpresa y el misterio se resuelve más con lupa que con Ouija. En este juego de apariciones y desapariciones, Jezabel es simplemente otra sombra.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.